codicia. Digo no, digo no.
La colmena, mal bicho, en esta siesta jugada que seguimos compartiendo. Y ahora vamos a tener nuevamente el placer de hablar con alguien que siempre nos gusta conversar, como es Najet Kademian, politóloga, porque justamente este fin de semana se difundió un informe de la consultora Subán Córdoba y Asociados, que se llama, lo suelen sacar periódicamente los domingos, Domingo de Datos, donde veíamos un montón de datos justamente que nos interesaba poder conversar con Najet y preguntarle cómo analiza ella como politóloga estas variables que está trayendo las encuestas, una encuesta de 1.500 casos, una encuesta muy respetada porque siempre ha dado en la tecla en las elecciones. Ahí es donde las encuestas como que tienen su momento de prueba. Hola Najet, ¿cómo te va? Aquí Sonia Tessa y Facundo Paredes te saludamos.
Hola Sonia, Facundo, ¿cómo les va? Bien. Hacía rato que los extrañaba ya, que no charlábamos. ¿Cómo andan?
Sí, sí, por supuesto que también nosotros te extrañábamos. Aquí estamos viendo algunos datos y pensamos qué puede analizar Najet de esto que vemos, que por ejemplo, que pese a que la mayor parte, pero una mayor parte muy abrumadora de las personas consultadas piensa que va a estar peor, que está mal económicamente y que puede llegar a estar peor, el gobierno de Javier Milei sigue teniendo un 42% de aceptación y que nos llamaba la atención esa intersección, ¿no?, entre una respuesta y la otra.
Eso es un poco lo paradójico que estamos viendo. Esta encuesta, esta investigación se enfoca en algo en lo cual el gobierno permanentemente quiere correr de foco, que tiene que ver con la microeconomía, que tiene que ver con cómo está percibiendo la gente los efectos del ajuste en sus economías diarias.
Claro.
Lo que estamos viendo es que hay aproximadamente un 60% que afirma que ve en los próximos meses que su economía personal y a nivel nacional va a empeorar. Ahí es donde nos encontramos con esto que en principio parece paradójico, ¿no? Esta idea de que por qué si hay un 60% que cree que esto va a empeorar, o por qué si 9 de cada 10 argentinos consideran que al ajuste lo estamos pagando todos, es decir, el pueblo, ¿por qué hay gente que aún así lo apoya a Milei? Bueno, eso tiene una respuesta básicamente en la idea de que es un sufrimiento necesario, un camino que hay que transitar y que hay luz al final de este túnel. Esa es la grieta, digamos. Ese es el relato que se ha instalado, yo diría, de una manera bastante exitosa, dado el contexto económico, el gobierno, a lo cual se le suma, bueno, esa permanente construcción de una grieta, profundizarla en clave de el famoso amigo-enemigo.
Claro, dos cuestiones que a mí se me ocurre preguntarte, pero también analizar que cuando en esta encuesta se le preguntó a la gente quiénes son los responsables de la actual crisis, hay un 51% que responsabiliza al gobierno actual, que tiene 3 meses, y un poco más del 45%, creo que un 46%, que responsabiliza al gobierno anterior. Y a mí me parece que ahí hay algo que ya muestra un cierto desgaste, porque más de la mitad considera que la crisis actual tiene responsabilidad Javier Milei.
Hay un nivel de desgaste de la gente, de alguna manera. A medida que pasen los meses, el porcentaje que va a responsabilizar al gobierno actual de la mala performance económica, por supuesto que va a ser mayor,
claro,
va a ir creciendo. Por eso siempre hablamos de que Javier Milei lo que busca es ganar tiempo y permanentemente intenta reforzar la idea de que todo esto que estamos atravesando es responsabilidad de este gobierno, del gobierno anterior, perdón. De todas maneras, un 70% afirma que su economía personal está peor desde que asumió Javier Milei.
Claro.
Y acá, si nos ponemos a desagregar un poquito, vamos a encontrar dos cosas. Primero, hay una fuerte diferencia por género. Es decir, las mujeres se perciben afectadas de una manera mucho más profunda que los varones. Y por otro lado, vemos que a medida que aumenta la edad, aumenta la percepción de que la economía personal está peor.
Claro.
El porcentaje más alto se registra en los mayores de 60 años, un dato que por supuesto también tiene correlato en lo que estamos atravesando, y es que el ajuste está siendo financiado en gran parte por jubilaciones y pensiones, ¿no?
Claro. Y lo otro que me gustaba preguntarte, y esto es más analítico, ¿no? Porque pienso que esta tolerancia también tiene que te pregunto si te parece que tiene que ver con un nivel de hartazgo muy pronunciado con todo lo anterior que se ve como indiferenciado, ¿no? Los dos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, se ven un poco indiferenciados, y tanto hartazgo lleva a pensar, bueno, vamos a ver si esto nuevo resulta, aunque sea doloroso.
Sí, esa es la clave de por qué Milei ganó las elecciones. Que ese hartazgo, si nosotros nos ponemos a hilar un poco fino, es un hartazgo que se registra en mayor medida a nivel nacional. Cuando nos vamos a las provincias, no encontramos un hartazgo tan fuerte de la gente con la clase política tradicional. En las provincias ganaron los oficialismos o los espacios políticos tradicionales, no ganó ningún outsider como lo de Javier Milei. Entonces, en ese rechazo a la política tradicional a nivel nacional, podemos encontrar, bueno, esa idea de el castigo, esa idea de que todo es responsabilidad de gobiernos anteriores, y también algo que aparece fuerte en el núcleo duro de Javier Milei, ¿no? Ese 30% del espacio y de las generales, y es el nivel de acuerdo con la afirmación de no me importa si mi economía está peor, si Milei castiga a los políticos. Es decir, aparece el elemento de castigo por sobre la economía personal en algunos casos. Es bastante raro, podríamos decir, lo que se registra en la opinión pública.
También me interesaba la cuestión de qué está dejando de hacer la gente, porque todos plantean que más de un 70% plantea que su situación económica empeoró y que los ingresos cada vez le alcanzan para menos. ¿Y qué cosas está resignando las personas que fueron consultadas?
Bueno, un 26%, un cuarto, afirmó que dejó de salir a comer afuera. Un 20% dejó de ir a cines, a recitales. Otro porcentaje dejó de comprarse ropa, algunos dejaron de ahorrar, digo, ya eran pocos los que podían ahorrar, pero ahora hay muchos que dejaron de ahorrar. Y lo curioso es que cuando se le pregunta a la gente en qué gastó más desde que asumió Javier Milei, hay tres rubros principales, que son, por un lado, servicios, es decir, internet, luz, agua, gas; en segundo lugar, transporte; y en tercer lugar, la comida diaria. ¿Esto qué nos indica? La gente está gastando más, evidentemente, en estos tres rubros, donde es imposible prácticamente ajustar.
Claro.
Donde ya no hay mucho más para ajustar. Entonces, también hay una situación donde hay una gran mayoría que hoy dice, no sé qué más ajustar para llegar a fin de mes. De vuelta, las mujeres en una situación mucho más compleja que los varones, al menos en lo que afirman, y obviamente los mayores de 60 años.
Hay un ítem que si bien no es tan importante estadísticamente dentro de esta encuesta, que me hizo mal cuando lo leí: dejé de comprar medicamentos que necesitaba. 4,8%. ¿Es realmente dejar de comprar medicamentos que uno necesita? ¿Es una resignación de algo muy básico en la vida?
Por supuesto, por supuesto. Es una situación muy difícil la que está atravesando la gente. Pero miren qué fuerte que es el hartazgo con los gobiernos anteriores, porque no es solamente el gobierno de Alberto Fernández, es también el gobierno de Mauricio Macri. Es tan fuerte el hartazgo que bueno, que la gente está de acuerdo con esas medidas. Hay otro dato que a mí me generó preocupación, y es que más de la mitad afirma que tiene miedo de quedarse sin trabajo.
Y esta es una
la Argentina que estamos atravesando hoy.
Y esta es una encuesta nacional, o sea, porque uno piensa en Córdoba, que hay mucha industria automotriz, piensa en Córdoba porque la consultora es de Córdoba, ¿no? Pero esta es una encuesta a nivel nacional, o sea, que esto está ocurriendo no solo en el centro del país, que por ahí es más industrial, sino en todo el país.
Esto está sucediendo en todo el país, son promedios nacionales. Uh-huh. Hay algunas provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde estos valores son mayores, ¿no? En una mirada más desfavorable al gobierno, y hay otras provincias, por supuesto, pensando en el caso de Córdoba, donde esos números, los números de aprobación de la gestión, son mucho mejores que el promedio nacional. Pero esta es una encuesta a nivel Argentina, donde se pondera por las distintas provincias y zonas. Es un panorama bastante complicado, lo que no necesariamente significa que el gobierno se caiga mañana, ¿no? Creo que en ese sentido el gobierno se mantiene de alguna manera sólido en el poder, pero no deja de ser una situación muy preocupante para los argentinos, que de alguna manera, yo creo, y esta es mi valoración personal, sea cual sea la situación económica macro de aquí en adelante, vamos a estar asistiendo a una Argentina mucho más similar al modelo latinoamericano. Una Argentina con mucha más desigualdad, con más violencia, con más informalidad, probablemente con más pobreza. Me parece que ese es el modelo que se viene.
Y también la otra cuestión que me interesaba, porque veo altos niveles de aprobación a medidas muy simbólicas como el cierre del INADI, es que hay el hartazgo también se expresa en ese apoyo, digamos, a medidas tan simbólicas.
Sí, por supuesto. Ese es uno de los puntos donde quizás Javier Milei tiene un diferencial positivo en la aprobación de la gente. El cierre del INADI, el cierre de la agencia TELAM, donde quizás son las medidas, perdón, el cierre de la agencia TELAM, hay una grieta, está muy justito, pero en esos temas sí vemos que hay una opinión más favorable hacia las políticas del gobierno, lo mismo que la prohibición del lenguaje inclusivo. Ahora, cuando nos vamos a temas como la eliminación del fondo de incentivo docente, encontramos que hay un 65% de rechazo, es decir, entre los mismos votantes de Javier Milei hay quienes están en contra de medidas como esta. Entonces, se vuelve a registrar a lo que veíamos incluso en la campaña, y es que quienes votaron a Milei en muchos casos tienen posturas más pro-Estado que el propio Milei.
Claro. Sí, sí, y que no todo pasa como por un tubo, ¿no? Lo del fondo de incentivo docente no pasa, y un pedido a los gobernadores de ponerse fuertes frente al gobierno central está presente muy fuerte también en la encuesta. Hay un reclamo a los gobernadores de no cederle todo al gobierno central. Eso es, podríamos decir, una rémora federal que hay en la opinión pública o una convicción federal.
Por supuesto, porque la gente, de la misma manera que lo votó Javier Milei, quiere que su gobernador defienda los intereses de su provincia. Eso es muy claro en el caso de Córdoba, donde hace más de 20 años gobierna un peronismo cordobés. Y cuando se le pregunta a la gente qué debe hacer el gobernador, bueno, vemos que hay una mayoría que considera que el gobernador de su provincia debe, primero, defender los intereses de la provincia, y en segundo lugar, apoyarlo al presidente en sus intereses y lo que sea que quiera llevar adelante, ¿no? Esta idea de ayudar al presidente aunque implique una pérdida de recursos para la provincia. Claro. Esta idea registra rechazo de alguna manera.
Hola, Nayet, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Sí, pensaba justamente porque en esto que decías al final, porque de hecho, bueno, muchas veces Javier Milei, cuando toma alguna de las medidas, dice, bueno, esto fue lo que la gente votó. Bueno, a los gobernadores, uno dice, a los legisladores también los votaron, y a los gobernadores de la provincia también lo votaron. Digo, no fue el único votado para estar en el cargo que está. Y pensaba mucho esto también en cuánto más puede aguantar, puede seguir, como lo ves, sin ánimos de pedirte futurología, pero con medidas más antipopulares, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto tiempo más puede tener así, puede aguantar así con una imagen como la que tiene?
Yo creo que todo va a depender del contexto económico. Si eventualmente logra encauzar un poco más la política económica, y si efectivamente logra que se ordene la macroeconomía y la economía mejore, bueno, Javier Milei lo vamos a tener para rato. Ese es un posible escenario. Hay otro escenario donde la situación empeora cada vez más y evidentemente se va a registrar una mayor pérdida de apoyo popular. Claro. A mí me llama la atención cuando veo el rumbo del gobierno tan yendo en direcciones contrarias. Digo, en un primer momento se mencionaba que la inflación era solamente debido a la emisión monetaria, y hoy están diciendo que la inflación se debe a que hay grandes formadores de precios, ¿no? Mercados monopólicos, oligopólicos, donde hay grandes fijadores de precios. Entonces, a mí esas ideas no me cuadran, y veo de alguna manera que hay un tipo de que hay alguna suerte de improvisación cuando aparecen esas declaraciones del ministro de Economía.
Claro,
con respecto, sí.
No, perdón, pensaba también en esto de que decía dónde se ajusta la gente, donde no sale a comer, no va al cine, no consume cultura, pongámosle, digo, también está el dato de que hay gente que no compra medicamentos. Bueno, ya estamos hablando de algo distinto, de necesidad básica.
Sí, es una necesidad básica, están muy tocadas las necesidades básicas. Eso no lo desconozco. El tema es que si sigue teniendo asidero la idea de que todo eso es responsabilidad de los gobiernos anteriores, claro, Javier Milei sigue en pie. Eso es quizás lo que la oposición todavía no logra instalar en la gente, porque todavía está desorganizada la oposición. Entonces yo pienso en un escenario el año que viene donde Javier Milei conserva su núcleo duro, el 30% de las PASO, de las generales, quizás un poco más, porque va a ir con el PRO.
Y porque es el presidente.
Y puede llegar incluso a resolver un problema que tiene hoy respecto a las minorías en el Congreso, que es algo que le dificulta bastante la gobernabilidad. Ahora, hay que esperar, hay que ver, no podemos hacer pronósticos, sobre todo en un momento tan delicado, porque no es fácil determinar cuál es la paciencia de la gente. Y va a depender mucho también de cómo eso lo maneje el gobierno, desde lo económico y también desde lo comunicacional.
Y te voy a pasar por la última, porque ya estamos sobre el noticiero y porque te hemos exprimido, pero hay una cuestión que es que la oposición no tiene oferta, o sea, la oposición aparece desarticulada, con muy pocas figuras. ¿Te parece, no sé, así lo leo yo, ¿no? ¿Te parece que falta un discurso? ¿La oposición quedó como medio desorientada frente a todo esto?
Creo que sí. Y ahí desagregar un poco las oposiciones.
Claro.
Porque tenemos por un lado a Unión por la Patria, que hoy quizás no tiene un liderazgo fuerte. Es decir, está Axel Kicillof, que es quien tiene más visibilidad, quien tiene más aprobación, imagen. El tema es que está gobernando la provincia de Buenos Aires. En un sondeo anterior se lo midió a Leandro Santoro, tenía un nivel de imagen con un 50% un poco más de imagen positiva, pero de todas maneras sigue sin haber un liderazgo claro. Y después, por otro lado, tenemos a la oposición dialoguista y tenemos a la figura de los gobernadores, que son gobernadores que están en una situación incómoda. Yo creo que Milei los pone en una situación incómoda porque elige confrontar con gobernadores que de alguna manera están condicionados por su propio electorado, que lo a la vez que los hizo ganar a ellos, lo hizo ganar a Javier Milei. Entonces les es muy difícil a Martín Zazzora, por ejemplo, o a Ignacio Torres, poder confrontar con Milei cuando Milei gana en sus provincias. Entonces son algunos temas que hacen que el escenario esté bastante complicado, y hay que ver qué pasa después del final de esta luna de miel del gobierno, así como la han tenido todos.
Sí, me quedaría preguntándote un montón de cosas porque me encanta escucharte y porque me parece que el escenario está tan abierto que es interesante. O sea, preguntas para otra nota. ¿Al peronismo le conviene parecerse, o sea, tratar de parecerse a la oferta libertaria o diferenciarse? Esa es una pregunta que se me ocurre en esto. Y después, ¿cómo puede ser que no se pueda situar a los ganadores del modelo? Como, digamos, cuando uno ve estas encuestas, lo único que no aparece son los grandes ganadores del modelo ubicados por la opinión pública. Dos preguntas que te dejo, si querés, para la próxima nota.
Me encantan, me encantaron, y las vamos a charlar. Cuando Dale. Quieran las charlamos.
Muchísimas gracias, Nayet, por este contacto con La Siesta Jugada, Radio Nacional Rosario.
Muchas gracias a ustedes, Sonia, Facu. Les mando un abrazo grande, que estén bien.
Un abrazo. Nayet Kademian, ella es politóloga y nos ha ayudado a pensar todos estos datos que aparecen cuando aparece una encuesta tan completa. Hora de noticias.
A la hora de la siesta, estamos bien despiertos.
De 14 a 16 les acompañamos con música, con noticias.